Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de estudios bíblicos. Ustedes ya lo saben, nos encontramos escuchando la serie Luchando con la Impureza. Esteban, en el programa pasado, nos compartió pasos para salir de la lucha y de las ataduras de la impureza sexual.
Apoyándose en el versículo de la Palabra de Dios, que está en Mateo 5:29, nos compartirá cuáles son los siguientes pasos para poder escapar de este pecado.
Exacto, les invitamos a buscar sus Biblias para poder escuchar con atención este interesante programa. Dios les bendiga.
Estamos estudiando el tema de cómo salir de la lucha y de las ataduras de la impureza sexual. Para eso estamos poniendo el énfasis en un versículo que se encuentra en Mateo 5:29. Las palabras de Jesús son las siguientes: por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Habíamos visto, para que haya una posibilidad de salida, la primera parte de ese versículo nos habla de un reconocimiento. Reconocimiento en cuanto al origen del problema, por dónde entra el pecado, con qué medios, en qué circunstancias, por qué. Habíamos visto también que hay que reconocer el pecado y, en tercer lugar, también reconocer que uno puede estar en peligro de caer también, aunque todavía no lo haya hecho. Entonces, en primer lugar, vemos en este versículo un reconocimiento. Ahora, nos vamos a enfocar a lo radical que tiene que ser nuestra actitud hacia el pecado. Allí en Mateo 5:29 decía, sácalo y échalo de ti. O sea, bien radical. El Señor obviamente no es literal. No nos dice que tenemos que arrancar nuestro ojo, sino en forma literal, sino que es profundo. Así de radical debe ser nuestra decisión de cortar con aquello que reconocimos como error. Entonces vamos a ver tres puntos en relación a eso. En primer lugar, una convicción radical. Muchas veces jugamos con la tentación, buscamos ver hasta dónde llegamos sin pecar. Si el pecado está en un extremo, andamos ahí al borde. Ah, pero todavía no pequé. Hasta que tropezamos, nos resbalamos y caemos. Nos excusamos que como todavía no cometimos el pecado, no hay peligro. Pero justamente esa actitud es como andar sobre el borde de un balcón en el piso 48. Y es muy probable que en algún momento nos arrastre la ley de la gravedad. En algún momento vamos a resbalar. La caída es inevitable. Entonces, en lugar de decir hasta dónde puedo ir o qué hay de malo en esto o aquello, todavía no estoy en el pecado. Deberíamos decidir cuán lejos podría estar del mismo para no caer en él. Bien decía Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. O sea, no luches a ver hasta dónde puedes aguantar. No, salí corriendo de las pasiones juveniles. 2 Timoteo 2:22. Bien fácil para memorizar. 2:2:2:2. Y conocemos muy bien la historia del jovencito José, que cuando esta perversa esposa de Potifar lo quería seducir para que se acostara con ella, una y otra vez le dijo no. Y esa frase en Génesis 39:9 es fenomenal. ¿Cómo pues haría yo un mal tan grande y pecaría contra Dios? Y luego, cuando la tentación se hizo demasiado fuerte, salió corriendo. Fue la victoria. Pero una huida, sí, una huida es una victoria cuando se trata del pecado. Pero esa decisión hay que tomarla de antemano. Se tiene que convertir en una firme convicción en nuestra mente. De lo contrario, cuando estamos frente a frente con la tentación a la cual tantas veces cedimos, no tendremos la voluntad suficiente de tomar la decisión. Es como un general que va a la batalla y tiene su estrategia, cómo va a avanzar, cómo va a buscar vencer al enemigo. Pero también tiene que tener una estrategia o un plan B o algo, si algo saliera mal. ¿Cómo puedo evitar tener la mayor cantidad de daño posible? Tiene que haber un camino de salida, tiene que haber una vía de escape para los suyos, y así también la tenemos que tener planificada de antemano. ¿Por qué es tan difícil vencer las tentaciones? Seguramente se lo habrán preguntado muchas veces. ¿Por qué es tan difícil vencer las tentaciones cuando éstas se presentan? Realmente es impresionante enfrentar la tentación. Quedamos como embelesados, como el pollito frente a una serpiente, como hipnotizado. Nuestro corazón empieza a latir con más fuerza. Un calor invade nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos hay una nebulosa. Queremos salir, pero todo el ser se resiste. Cuando viene la tentación, todo el ser se vuelve un torbellino descontrolado, afecta todas las áreas de la personalidad. Me gustó mucho lo que leí en un libro de Halesby, cuyo título es Más allá de la religión. Y ahí justamente describe cómo la tentación afecta todas las áreas en nuestro ser. Afecta todas las áreas de nuestra personalidad. Por ejemplo, los sentimientos. En nuestros sentimientos inflama un furioso deseo para las cosas prohibidas. Nos parecen lo más deseable, importantes, valiosas, imperdibles. Necesitamos esto a toda costa. Unos minutos de un sentimiento elevado en la relación sexual, lo vale todo, perder todo, no interesa. Los sentimientos. El intelecto. Teníamos los conceptos bien planificados, sabíamos que esta actitud es pecado. Pero de repente algo pasa y somos afectados intelectualmente. Se nubla nuestro discernimiento. Nuestra capacidad normal de discernir los valores desaparece y el pecado se ve cada vez menos peligroso y menos serio. Las personas más inteligentes pueden cometer los hechos más necios, de los cuales a menudo después se arrepienten toda la vida. Justo ayer hablaba con una querida hermana cuya cuñada hace mucho que la conozco y una y otra vez venía luchando con una relación enfermiza con un muchacho que desaparece un par de días, se emborracha, vuelve y peleas vienen. Y varias veces hablé con ella y le dije, cortá ya, esto es enfermo, esto no sirve. Y ella lo reconoció, sí, intelectualmente estaba bien, pero cuando estaba frente otra vez a este muchacho, de alguna forma la envolvía. Y bueno, ahora quedó embarazada, es madre soltera, ahora está renegando con el cambio que produce el embarazo en su cuerpo. Y en vez de ser algo lindo, agradable, algo que pueda disfrutar, es todo lo contrario. Claro, el intelecto quedó nublado frente a la tentación. Después la voluntad. La tentación paraliza nuestra voluntad. Todas nuestras buenas resoluciones tomadas se derriten como cera frente al calor. Los pensamientos también son afectados. Tratamos de defender la actitud, inclusive defendiendo la mentira frente a la verdad. Nuestros deseos son más importantes. Hay una simulación interior, nos autoengañamos. Nos negamos a reconocer que lo quisimos deliberadamente. Y aún buscamos a quién acusar. Del hecho, porque, bueno, yo soy así. Me abusaron de mí cuando yo era chiquita. O me pasó esto. O mis compañeros, o mis padres. La situación en la cual vivo. Siempre hay alguien al cual le podemos echar la culpa. Y de última, inclusive a Dios. Lo hizo Adán, ¿verdad? Primero dijo, la mujer que tú me diste. O sea, la acusación fue a su cónyuge. A la única persona que conocía, la única persona que amaba, o sea, no podía echarlo a alguien más. Y después, inclusive, cae Dios en eso. O sea, echa la culpa a Dios. Por lo tanto, volviendo a nuestro principio, si no somos radicales en nuestra convicción, no lo seremos frente a la tentación. Por esta razón, Pablo, antes de encarar la actitud que tenemos que tener frente a diferentes pecados nombrados, por ejemplo, en Efesios 4, 25 en adelante, nos exhorta a un cambio en la mente. Allí dice en Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de vuestro viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En Romanos 12, el versículo 2, dice algo muy similar. Nos llama a una metamorfosis, o sea, la arruga media asquerosita que se arrastra tiene que ser cambiada por una mariposa que eleva un vuelo majestuoso y lleno de elegancia y belleza, de pureza. Eso es lo que nos invita a hacer el apóstol Pablo y obviamente Dios a través de él, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que quitar, cambiar esa mentalidad, cambiar nuestro razonamiento. Salomón decía, porque cuáles son los pensamientos íntimos en el hombre, tal es él. O sea, nuestros pensamientos definen lo que somos y lo que vamos a hacer. De ahí que vemos la necesidad de una mente decidida a cambiar. Entonces vimos la necesidad de una convicción radical. En segundo lugar, también hay necesidad de una confesión radical. Primero tenemos que confesar el pecado. ¿Qué es confesar? Es decir lo mismo. Decir, Señor, estoy pecando en tal área. Confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado, dice la palabra. Y en tercer lugar, tiene que haber una decisión radical. Hice pacto con mi ojo. ¿Cómo pues había de mirar yo a una virgen? Decía Job en Job 31:1. Entonces, una decisión radical. Este hombre, marcado por la justicia, había hecho un pacto, un compromiso para no pecar. Y eso es lo que también tenemos que hacer nosotros. Que el Señor nos ayude. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Que el Señor nos ayude en eso. Amén.
Amigos, seamos radicales. Recordemos el versículo de nuestro hermano que nos dejaba en 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor.
Queridos, no olvidemos que una huida es una victoria cuando se trata del pecado, pero debe ser una firme convicción en la mente del creyente, sin olvidar la confesión radical y la decisión radical.
Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos en el próximo programa donde seguiremos aprendiendo en esta serie La lucha con la impureza. Mientras, recuerde que puede comunicarse con nosotros por los siguientes medios.
Por correo electrónico puede hacerlo a estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
En Instagram, Facebook y Twitter nos encuentra por Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.